Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. 3:25, sigue Deportes COPE, ahora en Alicante. Es martes 7 de enero, ya estamos de nuevo por aquí. Estamos de nuevo en semana de competición. Parón navideño, luego el fin de semana copero y el que viene ya tenemos fútbol de Primera Federación con la última jornada de la primera vuelta del campeonato. Tenemos al Hércules entrenando y preparando el partido del domingo a las 5:30 de la tarde en el Rico Pérez contra el filial del Betis. Las noticias este martes son que Torrecilla espera contar con todos sus jugadores para este partido, para el choque del domingo, es decir, Oriol Soldevila ya está de vuelta. Esta semana, en estos entrenamientos que restan hasta el fin de semana, se debe reincorporar al grupo con normalidad y el domingo podrá reaparecer Solde tras perderse los últimos 6 partidos por una fractura en un dedo del pie. Y en principio también podrá contar el entrenador del Hércules con el otro jugador que estaba lesionado, el defensa Abraham del Moral. Así que toda la plantilla disponible para el regreso a la competición liguera, que para el Hércules es dentro de 5 días. Y la otra noticia es que de momento no hay fichajes, no hay caras nuevas en el vestuario del Hércules, pero las habrá en este enero. Enseguida abordamos también el tema del mercado. Ya sabéis que la hoja de ruta en las oficinas del Rico Pérez es empezar reforzando el ataque del Hércules con un delantero. Busca el club un delantero, en principio lo busca sub-23. Sub-23 y bueno, ya sabéis que eso es difícil y más en el mercado de enero. Ya ha llamado el Hércules a varias puertas, ha mostrado interés en varios atacantes, pero se está topando el club con que las primeras opciones que tienen Paco Peña y compañía sobre la mesa son difíciles, especialmente en estos primeros días de enero, o directamente son imposibles para el Hércules. Un atacante o dos y un defensa al menos van a llegar al Hércules este mes de enero. Por ahí van a ir los tiros en este mercado de fichajes de invierno, que también contábamos los últimos días del pasado año, que se lo van a tomar con calma, ¿eh? Como muchos otros equipos, como estábamos escuchando, por ejemplo, ahora en Primera División. Y en principio, la única salida del vestuario del Hércules va a ser la de Marcos Méndez, que va a liberar una ficha profesional, aunque, como suele ser habitual, a todo esto que contamos hay que ponerle un asterisco, porque en las próximas semanas va a haber muchos ofrecimientos, muchas oportunidades de mercado, y este guión puede variar. Una cosa sí está clara, que el Hércules este enero no tiene intención de fichar por fichar, porque en el club entienden que la plantilla es buena y solo le faltan un par de retoques para elevar el nivel de cara a la segunda vuelta del campeonato y tratar de luchar por el ascenso. Ahora hablamos de todo esto. Vienen los comentaristas, un ratito a la tertulia herculana de los martes y de todo lo demás. También hablamos porque hay más temas del día. Está el Intercity, que seguramente va a hacer oficial en las próximas horas su primer fichaje de enero. Seguramente esta tarde el Intercity anuncie su primer fichaje. Y tenemos un Eldense Valencia de Copa del Rey hoy a las 9 de la noche en el nuevo Pepico Amat. Ya sabéis, 16avos, partido único. El que gane pasa a 8avos de final. Busca el Deportivo Eldense dar la sorpresa y cargarse al Valencia del torneo del CAO. Sería, si lo logra el Eldense, otro clasificado más, el último clasificado ya para los 8avos de final de la Copa del Rey. Los 16avos terminan esta noche en Elda con ese partido Eldense-Valencia. Es martes 7 de enero, estamos de vuelta con Quique Sánchez en la realización. Un saludo a todos de Carlos Cuenca. Vamos con todo aquí en Deportes COPE, como siempre, hasta las 4. Anda de entrenamientos en el campo de Fontcalent, entrenamientos a puerta cerrada. Vienen trabajando varios días durante la semana pasada, incluido ese día de Reyes con 1000 herculanos en un entrenamiento abierto al público en el estadio Rico Pérez. Muchos estuvisteis por allí, muchos niños y niñas también aprovechando que no había cole y el día de Reyes y tal. Bueno, el equipo sigue trabajando. La principal novedad es que están todos. La idea con Soldevila ya desde el paro navideño era que estuviese para el día del Betis. La semana pasada no trabajó al mismo ritmo que sus compañeros ningún día. Fue más o menos poniéndose a tono, una reincorporación progresiva, pero a Soldi ya esta semana sí se le espera con el resto de sus compañeros y también se le espera en la convocatoria para el partido del domingo contra el segundo clasificado, ¿eh? Ojo al calendario que le viene al Hércules en este mes de enero porque es como mínimo exigente. ¿Puede cerrar el Hércules la primera vuelta del campeonato siendo el mejor equipo como local? ¿Lo será? Un Hércules irregular este año que muestra dos caras. En el Rico Pérez va muy bien, va como un tiro, y fuera va regular o directamente va mal. Bueno, el caso es que si gana el Betis B será el mejor local del grupo 2, el mejor equipo, el equipo que más puntos saca en su estadio. El Hércules si logra ganar el partido del domingo contra el filial verdiblanco. Y también puede cerrar el Hércules la primera vuelta, dependiendo de los resultados, en puestos de promoción, ascenso, de ascenso a segunda división. Veremos. Hay que decir que en las últimas temporadas al Hércules se le ha dado bien el primer partido del año. De hecho, lleva el Hércules 4 temporadas seguidas ganando el primer partido del año, ¿eh? La temporada pasada fue aquel 0-1 tan importante en Lleida con aquel churrigol de Marcos Méndez. El calendario es exigente, ya lo sabéis, supongo que con tanto tiempo de parón os habrá dado tiempo a mirar los 3 partidos que tiene el Hércules en este mes de enero. El domingo visita el segundo clasificado, el Estadio Rico Pérez, el Betis Deportivo. Veremos con cuántos jugadores, porque algunos de los buenos, como el atacante Jesús Rodríguez, está en dinámica del primer equipo del Betis, y a lo mejor no viene a Alicante, sería una buena noticia para el Hércules. Bueno, el primer partido del año contra el Betis B, este domingo a las 5:30. Luego sabéis que va a ir el Hércules y muchos herculanos que también van a ir a Murcia. El Murcia es tercero, el Real Murcia. Y luego hay que ir a Marbella para cerrar el mes de enero. Equipos todos buenos, equipos menos el Marbella, que anda un poco atascado de la parte de arriba. Y un enero que, bueno, puede marcar un poco el devenir de la segunda vuelta del campeonato. El calendario es exigente. El Hércules está preparando los partidos con toda su plantilla. Y vamos a ver cuando empiezan los movimientos del mercado de fichajes. Vienen a la tertulia herculana de Deportes COPE Juanfran Millán y Gonzalo Blanes. También vamos a llamar luego a nuestro querido José Alonso, que además hoy es su cumpleaños. Hablamos también del Intercity, que también está de vuelta al trabajo, entrenando en Bonalba. Con fichajes a la vista, va a moverse el Intercity en el mercado de fichajes de enero. Anda colista, necesita elevar también el nivel de la plantilla para lograr la salvación en la segunda parte de la liga. Esta tarde va a anunciar el primer fichaje de enero, el club de fútbol Intercity, que va a jugar su primer partido del año este sábado a las 3:30 en el Solana. Tenemos un Intercity Atlético Sanluqueño, esto es un último contra penúltimo, ¿eh? Un duelo clave para el equipo de Mario Simón, por cierto, ese cumpleaños hoy del entrenador del Intercity. Y el Eldense Valencia de hoy a las 9 de la noche, como otro de los argumentos del día, en el nuevo Pepico Amat. Vamos a ver si el Eldense es capaz de eliminar al Valencia y meterse en octavos. Y de polideportivo, pues recuerdo que el Lucentum ganó a Obradoiro el sábado, el pasado sábado. Sumó su tercera victoria en 15 partidos. Va sumando poco a poco la patita el equipo de Alicante. Y lo siguiente para el HLA va a ser en Castellón, contra el Amics Castelló, el próximo domingo a las 7 de la tarde. Así están las cosas en este martes 7 de enero. Ahora, si os parece, vamos un ratito de tertulia herculana enseguida.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio guau. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son guau. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa. Carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
I'm so happy. En EGM Ingenieros te ayudamos a hacer realidad tus proyectos.
Licencias de apertura.
Homologaciones de vehículos.
Proyectos de instalaciones eléctricas.
Certificados para eventos.
Proyectos de instalaciones térmicas.
Proyectos de instalaciones contra incendios.
Trámite obtención licencia vivienda turística.
Certificados eficiencia energética.
Informes periciales.
Todos tus proyectos con nosotros en egmingenieros.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
We'll be right back.
a ir dejando que también poco a poco vayan regresando los comentaristas a Deportes Cope. Estaremos el martes que viene en Ode Oliver. De momento saludo a Gonzalo Blanes, director de Planeta Hércules en Información Televisión. 10 temporadas en la tele de los alicantinos con Planeta Hércules. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Y el regreso de Planeta después del especial décimo aniversario que dimos en Navidad va a ser el lunes, ¿no?
Sí, con el partido contra el Betis, espero que con la victoria, el equipo en playoff y una primera vuelta más o menos, si gana el Betis diría que es una primera vuelta bastante positiva.
Dirías, y con mi regreso también a Planeta Hércules,
correcto,
se está hablando poco de eso.
Es importante.
Bueno, iba a ser mi primera reflexión. Yo vengo de casi 4 meses de ausencia, he visto los partidos, he estado por los campos, lo he seguido todo, os he escuchado, pero viéndolo así desde fuera, diría yo que no está tan mal, ¿no? Mejor dicho, no está nada mal la primera vuelta del Hércules, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que le pide al equipo más, que hay mucha gente que se enfadó en esos partidos a domicilio, especialmente en esos que se escapaban al final con remontadas de los rivales y con los números malos del Hércules, pero historia del Hércules y tal, pero un recién ascendido de categoría lo tenemos con todas las opciones del mundo de pelear por el ascenso en la segunda vuelta. No sé si el nivel del equipo lo van a subir los fichajes o si el equipo va a elevar el nivel, como hizo, por ejemplo, en el tramo final de la temporada pasada, cuando logró el ascenso. A falta del último partido, ¿tú qué nota le pones al Hércules en la primera vuelta?
Yo la verdad es que la nota que le pongo es un 6, un 7, porque es positiva, pero tengo dos teorías. La primera, que está por definir, que está todo tan igualado que no sabemos lo que va a pasar. Esta temporada puede acabar en un éxito rotundo o puede acabar en un fiasco, porque 2 victorias te llevan al playoff y 2 derrotas te acercan a la zona roja. Entonces, primero, que está todavía por definir. En la nota final todavía creo que hay que pelearla. Y luego, la primera federación a mí me gusta. Es una competición que creo que tiene un nivel medio-alto, que nada tiene que ver con la antigua segunda B, sobre todo por los campos, más que por los futbolistas. No hay campos estrechos, de césped artificial, sin grada. Creo que todo eso hace que sea una competición atractiva. Pero ojo, esta temporada creo que después de ver al Hércules ganar al que ahora es el líder, el Antequera, después de ver al Hércules ganar al Murcia, ver el nivel que está ahora mismo ofreciendo el Ceuta, el Ibiza o incluso la irregularidad de un filial que a mí me parece espectacular como el Villarreal B, creo, Carlos, que es un año para pelearlo. Que a lo mejor el año que viene te meten al Tenerife en este grupo, si finalmente no se salva, y al Cartagena, y asciende el Sabadell y estás en un grupo complicadísimo. Entonces, al final, hay veces que las ligas son muy difíciles, como la temporada pasada con Málaga, Córdoba y Castellón, y hay otras que son más propicias. Creo que estamos en una temporada propicia y el Hércules tiene que al menos intentar aprovechar.
No, que sea fácil, ni mucho menos. No, y el año fácil, que viene a lo mejor baja el Tenerife, está el Tenerife ahí y es un Tenerife flojo, ¿no? Por mucha historia también que tenga. Pero es verdad que el Antequera ha perdido un partido, es el único que está con unos números, digamos, sólidos. Es solo un partido en toda la primera vuelta, todos los demás han perdido 4, 5, en el caso del Hércules 7. ¿Quién es el rival a batir? Porque el Betis Deportivo, yo lo vi, por ejemplo, en directo el primer día, en su campo contra el Intercity. Es verdad que Jesús Rodríguez y tiene talento y tal, pero a mí no me parece un equipo que vaya a luchar por el ascenso. Y está ahí. Está el Murcia, está el Atleti B, otro filial. El Ceuta, que todos lo poníamos ahí como los favoritos. Y está, bueno, está mejor que el Hércules, pero está ahí. No sé quién es el rival a batir, de los que has visto. ¿Quién te da miedito?
No, a mí de lo que he visto el Antequera es sin duda el mejor, porque sabe a lo que juega. Quiere la posesión, es un equipo bien trabajado y además va líder. A mí me parece que el Antequera es el que más claro lo tiene, pero no es un equipo superlativo. Aquí no hay un equipo que se vaya a escapar con 14 puntos de ventaja, como por ejemplo en el grupo 1, que sí está sucediendo, que hay muchas más diferencias. Por eso creo que es un año propicio. Los filiales son difíciles de analizar. Hoy, por ejemplo, leía en información que 2 de los jugadores del Betis Deportivo más especiales poder estar en la convocatoria del primer equipo. Sí. Entonces, claro, el Atlético de Madrid y IBM pasa lo mismo. Si ellos siguen jugando en Copa, ayer vimos a 5 jugadores de la cantera del Real Madrid en el primer equipo. Y al final eso les despista a los filiales y les hace ser irregulares. Me preocupa el Villarreal B porque probablemente sea el que más compita de todos los que están en esa parte baja. Pero bueno, el Murcia tiene buen equipo. Lo que pasa es que en casa le está costando mucho, al contrario que al Hércules, que va como un tiro en el Rico Pérez y le cuesta a domicilio. Y probablemente el más regular sea el Antequera. Pero no hay un equipo como la temporada pasada sí que había que se te escapaba.
La temporada pasada había dos, el Castellón y el Ibiza, que arrearon y ya no.
Pero es que luego estaba el Córdoba y el Málaga, sobre todo el Málaga. El Málaga ha jugado una semifinal de Champions, ha estado a un penalti de meterse. Entonces, claro, al final estamos hablando de equipos que también tienen una masa social, una afición, que no marcan goles, pero cuenta, ¿no? Por ejemplo, creo que Murcia y Hércules en ese aspecto son lo más relevantes. Luego el Recre no anda bien, el Ceuta, como has dicho, muy irregular, el Ibiza tampoco está con el cambio de entrenador mejorando. Es que creo que está muy abierto, pero claro, lo tienes que hacer muy bien. Creo que es un año propicio para pelearlo haciéndolo muy bien. Si no lo haces bien, no, porque es una categoría muy competitiva y donde si no das tu mejor versión, en eso coincido con Torrecilla, aquí o das tu mejor versión en cada partido o no vas a ganar.
Claro.
Y cualquiera te puede ganar, ¿eh? No, ahora mismo, por ejemplo, hay un Atlético Sanluqueño Intercity, Atlético Sanluqueño este sábado. Ves jugar al Intercity contra el Murcia y Atlético Sanluqueño contra el Hércules en la última jornada del año y no está ni mucho menos lejos del nivel. Es que son 20 equipos muy parejos. Por eso cada partido cuenta y por eso los refuerzos de invierno son vitales y por eso creo que es un año donde la nota hay que esperar un poquito porque dos o tres jornadas te lo pueden hacer cambiar todo por completo.
Es que a principio de temporada en este grupo a lo mejor había 14 equipos que su objetivo era meterse en playoff y lógicamente los 14 no caben, ¿eh? El propio Intercity partía con el objetivo de ascender, de meterse en playoff y mira dónde está, ¿eh? Es que aquí te salen mal las cosas, enlazas unas cuantas jornadas malas, muchas en el caso del Intercity, y te vas abajo y de repente empieza la segunda vuelta y tu único objetivo es salir de ahí, ¿no? Y lograr la permanencia y no puedes ni pensar ya en el caso del ascenso. Le ha pasado al Intercity y bueno, hay algunos equipos por ahí como Alcoyano y Alcorcón que también están abajo y supuestamente deberían estar más arriba. Por cierto, has nombrado al Antequera, ha firmado a Guillén Jaime, buen lateral derecho, lo vimos precisamente en el Intercity. Slavi, has nombrado al Villarreal B, ha fichado a Slavi, buen delantero, ¿eh? Sí. Estaba jugando ahora en el Eibar, tenía muchas ofertas y lo ficha un equipo pues con proyección de que vaya al primer equipo del Villarreal, pero bueno, va a dar guerra seguro este delantero internacional con la sub-21 de Bulgaria. Y otro que le gusta mucho al Hércules, lo digo porque por el Slavi este, pues también se había interesado, sí, el Hércules, claro. Otro que le gusta es Alan Godoy, el delantero del Eldense, al que quiere media primera ref, incluido el Real Madrid-Castilla. Así que opciones de ataque que, bueno, que son difíciles. El Hércules está preguntando por algunos de estos jugadores, pero claro, los punteros, pues para fichar a un puntero, pues te sale competencia. Y es, supongo, lo que le está pasando a Paco Peña en estos primeros días del mercado de fichajes. Vuelve Soldevila, Gonzalo. Esto debe ser un salto de calidad, sí o sí, ¿no? Al equipo, porque se perdió los últimos 6 partidos del año y porque estaba haciéndolo muy bien con 5 goles y una asistencia a los 11 encuentros que jugó, ¿eh?
Sí, yo no tengo ninguna duda de que si Solde vuelve al nivel de los 10 primeros partidos de Liga, es el mejor refuerzo con diferencia, pero con diferencia abismal, porque Solde te daba dos cosas. Una, esa conexión que a veces al Hércules le falta con el delantero, tan vital para que el delantero no parezca una isla con el sistema que utiliza Torrecilla, y dos, gol, porque encima marcaba goles y encima estaba muy conectado con la grada, ¿no?, del Rico Pérez. El regreso de Soldevila ya es una buena noticia, eso sin duda. Primero porque significa que el chaval ya está recuperado del problema en el pie, pero si vuelve con el nivel alto que incluso desde el club comentan que físicamente está muy bien, que está como un toro, que ha hecho una rehabilitación en la que no ha perdido masa muscular, si vuelve a su mejor nivel, sí, este es sin duda el mejor fichaje del mercado invernal, él y Romera, porque al final a Dani Romera le hemos visto muy poquito, y el otro día en Sanlúcar marcó, y el partido anterior en casa también. Si Romera encuentra el gol como lo tuvo con el Castellón en esa etapa de Torrecilla, y Soldevila vuelve en buen estado, esos son los fichajes más importantes que va a hacer el Hércules, no tengo ninguna duda, en el mercado invernal.
Se salva del suspenso Dani Romera por esos tocolitos, esos dos destellos, porque si no estaríamos hablando de una decepción mayúscula, que seguramente lo sea para muchos, ¿eh? Porque yo miro Dani Romera, Gonzalo, tiene 29 años, es que no, sí. y como que se da por hecho que es un jugador que le va a costar ponerse al 100% de forma física, y esto no lo entiendo. O sea, no entiendo que con 29 años un futbolista profesional, que lleva una carrera de futbolista profesional, no se ponga en forma, no lo entiendo, Gonzalo.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo a la hora de... me cuesta poner notas a los jugadores que no les veo en el campo. Yo siempre que he visto a Romero en el campo me ha gustado. El problema es que le he visto poco. Y siempre que ha estado fuera ha sido por problemas físicos. Ahí ya me pierdo. No sé los motivos por los cuales Romero no estaba en condiciones de jugar. Una de las lesiones se ha alargado infinitamente, ¿no? Hablaban de un mes y se ha tirado mucho tiempo sin jugar. Ha habido partidos en los que ha estado convocado, calentaba y ni salía. Y luego el técnico decía que es que aún no estaba en condiciones. Bueno, ahí ya, insisto, en el aspecto físico no lo sé. Yo creo que Romero, si es físicamente está bien, si le respetan las lesiones, si en la segunda vuelta no tiene ninguna baja, me da la sensación de que con Torrecilla tiene un nexo especial y que puede ser un futbolista que le dé mucho al Hércules. Pero claro, tiene que estar en el campo. Los jugadores que no juegan, evidentemente, nunca van a sumar para el equipo. Por eso digo que para mí, al margen del Soldevila por el tema del pie, que Romero en la segunda vuelta tenga regularidad, creo que sería otra magnífica noticia para el ataque del Hércules, que probablemente ha sido una de las asignaturas, sobre todo cuando Solde se ha lesionado, al equipo le ha costado bastante más llegar al gol.
Si pudieras fichar tú en enero, ¿qué ficharías para el Hércules?
Poco, sinceramente, no me gustan los fichajes de enero. Creo que tienen que ser tipo David Mainz, que llega y dice, este jugador me hace 9 goles. Entonces yo ficharía un 9 muy bueno y a un lateral izquierdo. A mí lo del lateral izquierdo sí que me parece importante. Yo creo que Abraham del Moral puede jugar de central, que también hay 3 centrales como son Montoro, Soldevila y luego Tacantero también. Y yo creo que ahí, si pones a Abraham como central, a lo mejor tampoco es tan necesario. Luego el pivote defensivo. Al final, tienes que traer, Carlos, titulares. A mí ahora traer a un jugador para rellenar la plantilla no me parece que sea ni bueno. Y dar bajas tampoco, ¿no? Porque al final eso genera cierta incertidumbre. Así que yo ficharía poco, pero muy bueno. Para mí la cifra de 2-3, si son titulares, ya me parecería extraordinario en el mercado invernal, sinceramente.
Yo creo que va a estar por ahí y, como hemos contado, es la idea del club. La idea del club es no volverse loco, no fichar por fichar, tratar de acertar. Y que no sean mucho más de eso, de 2-3 fichajes, porque en principio en el club están contentos con la plantilla. Hola, Juan Francisco Millán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Hola, Gonzalo. Muy buenas.
¿Se han portado bien los Reyes y todo esto? A Gonzalo no le he preguntado.
Bueno, sí, desde que uno tiene hijos se portan mejor con los hijos que con los padres. Pero bueno, bien, sí, no me puedo quejar.
O sea,
no me puedo quejar.
Dices que a mí a partir de ya el año que viene ya...
Tú ya has palmado.
Ya he palmado, Reyes, ¿no?
Sí, ya vas en cuesta abajo.
Sí, ya lo he notado.
Algún año te cae cosita muy especial, pero por norma general...
Sí, ya lo he notado este año.
El premio gordo va a otro lado.
Iba yo mirando etiquetas y era casi todo para Íñigo. ¿Qué espera del Hércules, Juanfran, en esta segunda vuelta del campeonato que va a empezar dentro de 2 semanas? Pero como si empezase
pues
ya.
Pues mira, me quedo con una frase que ha dicho Gonzalo en el inicio de la tertulia, que se defina. O sea, yo me gustaría saber hacia dónde vamos o qué queremos. ¿Qué queremos ser de mayores? ¿Qué queremos ser de mayores en junio? ¿Queremos ser un equipo que ha logrado la permanencia de manera tranquila y sin sufrimiento? Perfecto. Me parece razonable para el primer año. Me gustaría algo más, sinceramente. ¿Queremos pelear por el ascenso? Vamos a por 3-4 fichajes buenos de nivel para buscar primero el playoff y luego ya echártela con algún equipo de otro grupo en el playoff. O directamente no fichamos y nos la jugamos para ir ahí racaneando para no bajar. Entonces, me gustaría que lo primero que hiciera el club es saber qué quiere hacer, que no vaya improvisando. Es decir, tener una hoja de ruta muy clara. Oye, no, mira, es que la liga está fácil y vamos a pelear por subir. Pues vamos a por ello. Luego se encontrarán o no las piezas esas que te marquen las diferencias, pero de inicio que sepamos a qué atenernos. Yo eso es lo que le pediría a la segunda vuelta, que sepamos qué queremos ser. No lo dejemos todo ahí al azar de la liga y al talento o el carácter que puede imprimir a ese vestuario Torrecilla y a que Sol devuelva muy bien y lo fiemos todo eso, ¿no? Que sepamos realmente qué queremos hacer en la segunda vuelta. Es que yo todavía no lo sé.
Hombre, si mira la clasificación, yo creo que está la cosa para intentar el ascenso, evidentemente, ¿no? En esta categoría. Está el Hércules ahí. Está el Hércules para... Otra cosa es que fuese el Intercity. Evidentemente ya no puedes pensar en el ascenso, pero yo creo que el Hércules tiene que pensar en el ascenso. ¿Y crees que el mercado de fichaje va a ser una declaración de intenciones para lo que vayamos a ver a partir de ahora y hasta junio?
Por supuesto, sí, absolutamente. Si aquí llega un 9 de nivel y llega un lateral izquierdo para sentar a Retuerta, empezaré a creer que este equipo puede pelear por algo importante. Y yo añadiría una tercera pieza, que es verdad lo que dice Gonzalo, ¿no? Lo de que tienen que venir titulares con rendimiento inmediato, que aquí no vale esto de vamos a esperar tres meses, ¿no? Pero sí me gustaría también una figura que dé oficio, que dé experiencia para la recta final de los partidos. No sé si es un central, si no confiamos del todo en Abraham del Moral, que yo creo que el cambio natural es, oye, mira, Abraham del Moral deja de ser lateral izquierdo, pasa a ser central, fichamos un lateral izquierdo y lo equilibramos todo. Digo, no sé si debe ser un central o debe ser un medio centro defensivo, pero sí que me gustaría alguien que le dé empaque al equipo cuando está en situaciones de ventaja y no sabe manejar esos marcadores, sobre todo fuera de casa, ¿no? Entonces yo, esas tres piezas sí me gustaría. Un lateral izquierdo, un delantero centro y alguien que dé experiencia. No sé si en la figura de central, en la figura de medio centro defensivo o por ahí. Pero esas tres piezas, si es así, me creería que el equipo va por el ascenso, Carlos.
Yo creo que sí que va más o menos por ahí. La hoja de ruta diseñada en las oficinas de Romeu Zarandieta. Otra cosa es que a 7 de enero aún no tengas a nadie, porque no es fácil. Porque hemos dicho nombres que le gustan al Hércules, son nombres top, entre comillas, de la categoría y tienen...
Mira, yo aquí le doy la razón al club, en este caso. Me parece normal, que es difícil tener gente ya fichada el 7 de enero. Tampoco estamos en un momento de extrema urgencia, ¿no? Que ha pasado otros años que sí que decía, oye, que tienen que estar ya aquí y a jugar. Creo que podemos esperar dos semanas. Y entiendo que se demoren, pero que al final no pase lo del año pasado, que tanto se demoró y tanto esperamos que no llegó el medio centro defensivo y eso casi nos cuesta el no ascenso o el no campeonato, ¿no? Entonces, entiendo al club, pero espero que al final del camino, a final de enero, haya resultados.
Tú, Gonzalo, ¿algo que añadir? ¿Estás inquieto, nervioso, tranquilo por la ausencia de fichajes en la primera semana?
No, coincido, ¿eh? La temporada pasada estaba enfadadísimo porque no llegaban, porque los necesitabas, ¿no? Porque lo veías y ha pasado otras temporadas que era mucho más dramático, que el equipo estaba en segunda ref y ni peleaba por el playoff. Y ahí sí que te desesperaba que llegara el 10 de enero y no estuvieran los fichajes. Ahora no. Ahora yo creo que es más importante acertar que la velocidad, porque el equipo, si recupera, como se recupera de hecho a Solde y Abraham para el partido del Betis Deportivo, tiene toda la plantilla disponible. Por lo tanto, no hay urgencias. Lo importante es acertar. Lo importante es que los que lleguen mejoren. Porque sí que creo que el mensaje que probablemente pueda llevarse ese vestuario si llegan dos, tres jugadores de nivel es, ojo, que vamos a por todas. Y probablemente sí que le haga falta ese mensaje, ¿no? Pero el otro día me decía un aficionado, pero bueno, es que da un poco igual. Vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos y luego ya vemos por lo que podemos pelear. Claro, pero ahí hay un matiz. Estás jugando contra el sanluqueño y vas empate. ¿Qué haces? Porque si el objetivo es la permanencia, el empate te vale. Y si el objetivo es el ascenso, no te vale. Entonces, los últimos cinco minutos, el portero cuando va a sacar, pierde tiempo porque te vale el empate o te vas a por la victoria. Ese es el matiz.
Necesitamos definirnos nosotros, claro, Gonzalo, saber a lo que vamos y que el vestuario sepa también si hay que correr o no correr en momentos de empate.
Por eso cuando a mí me dicen, es que el objetivo da un poco igual, partido a partido ya, pero partido a partido hay que ir a ganarlo. Si quieres que el objetivo sea muy grande y a lo mejor el empate te vale ser. Por eso digo que creo que esa definición que les estamos pidiendo, Carlos, y que comentaba ahora Juanfran, esa definición viene también por los fichajes. Yo creo que si vienen dos jugadores de nivel y el vestuario tontos no son y ven que es una inversión económica interesante, pues a lo mejor dice, ostras, vamos a por ello. Y esta temporada creo que el equipo que se lo crea y que vaya por el objetivo puede perfectamente meterse entre los cinco primeros y a partir de ahí pues ya es un playoff y miras el otro grupo y está igualadísimo todo y puede pasar, es un cara o cruz. Pero claro, viniendo donde venimos, que el Hércules acabara entre los cinco primeros me parecería una temporada extraordinaria y el objetivo que creo que debería marcarse el Hércules para estos seis meses de competición.
Nos dice Javi en Twitter, yo aluciné con Romera en el entrenamiento, supongo que se refiere al del otro día, el del 5 de enero abierto al público. Me parece que no hemos visto ni un 30% de lo que puede ofrecer. Mucho gol en esas botas, nos dice Javi. Tú, Juanfran, de Dani Romera, espera más, esperamos todo más, pero de lo que has visto, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues que es evidente que tiene algo diferente a lo que puede aportar Méndez o incluso Costia, ¿no? Tiene ese puntito de jugador de superior categoría que necesita muy poco para hacer gol. Todo lo contrario que los demás, ¿no? Que Costia, que necesita grandes dosis de trabajo, o Méndez, al que le ha quedado muy grande la categoría, que ha estado muy lejos del gol. Romera, con dos detalles, pues ha tenido manos a mano, que a lo mejor ha fallado, los dos goles en las dos últimas jornadas. Bueno, se le ven cosas. Yo creo que si está bien físicamente, con el nivel de motivación que tiene por la presencia de Torrecilla como entrenador, son amigos íntimos y bueno, pues a Romera le gustaría hacer las cosas bien por él mismo y también porque Torrecilla
apostó por él, claro.
Claro.
Y sobre todo porque
debe a Torrecilla cosas.
Es que sí. Parece que tenga 37 años. Tiene 29, o sea, es que no está ni en la recta final de su carrera. Sí. O sea, a mí me sorprende que estemos hablando de un jugador que no llega al 100% de su estado físico con 29 años, sinceramente.
A ver, si realmente Romera estuviera bien, no habría que obsesionarse tanto con el fichaje. O sea, si alguien te garantiza, oye, mira, que Romera de aquí a junio ya no se va a lesionar. El Hércules está mirando un jugador más porque sabe que Romera tiene opciones de volver a lesionarse. Entonces, en ese caso, necesita un complemento a Costia. No puede estar como ha estado hasta ahora, que Costia lo ha jugado todo, que no había prácticamente recambio y lo de Méndez era muy testimonial. Entonces, yo estoy de acuerdo, sí. O sea, pues, yo creo que es un jugador de superior categoría y hoy por hoy, un nivel, el delantero con más nivel de la plantilla. Entonces, si aparece al 80 o al 100%, bueno, pues podemos disfrutar mucho con Romera, ¿no?
Hola, José Alonso, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año a todos, muy buenas.
Y muchas felicidades porque siempre se nos pasa, nos pilla este 7 de enero ahí con la vuelta a la rutina, no te vemos, es tu cumpleaños, muchas felicidades.
Muchísimas gracias, hombre, muchísimas gracias.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Las fiestas.
Bien, bien, aquí todo bien, ya de vuelta a la rutina a todos, con los nuevos propósitos de año nuevo y tal.
Ha tenido que llegar alguien serio como Carlos Cuenca a hacer el programa para que te llame un 7 de enero, ¿eh, Alonso?
Yo no te
felicitaba, vamos.
Pues hombre, tenía anotado, lo que pasa ya, no sabía dónde poner los almanaques, 14 años por lo menos que nunca me has llamado, vamos, oye.
y es verdad.
Bueno, eso no te lo tengo en cuenta, sabes que te sigo queriendo.
Te hemos llamado para felicitarte y ya está, Alonso, porque son y 56 y esto es hasta las 4.
Hay cosas más importantes. Muchas gracias y nos vemos pronto.
Bueno, dinos algo del Hércules. ¿Te ilusionas con el ascenso o tú qué esperas este año, esta segunda?
Yo soy cauto, lo dije el último programa que estuve y yo, ojalá, cualquier ascenso siempre bienvenido. Pero calma, no tiremos los cohetes al aire. Miremos sobre todo de dónde venimos y hagamos las cosas con cabeza por una vez.
El martes a las 12 no de Oliver, Alonso, el martes que viene.
Venga, ahí estaré.
Un abrazo. Pásatelo bien.
Hasta luego. Gracias.
Ya no hace falta que lo llames, Juanfran, ya lo has felicitado en
ya
antena.
Ya está, me ha agitado un peso encima, porque
serán 15
años. Lo dejas para última hora y luego se te olvida y no le mandas el WhatsApp.
Al día siguiente, perdona con retraso. Bueno, de la calculadora y tal, que esta mañana me comentabas, Juanfran, el Hércules tiene 25 puntos para pensar en objetivos ambiciosos. Hay que mejorar los puntos en la segunda vuelta, evidentemente.
Sí, parece que va a estar barato en cuanto a la... porque hay mucha competitividad, ¿no? Está todo muy igualado y eso hace que los puntos que se sumen sean menos que otros años. Pero vamos, no sé si Gonzalo coincide conmigo, pero 58-60, yo creo que con 58 podría valer si el nivel se mantiene igual en la segunda parte de la liga. Si ganas al Betis, pues 30 puntos en la segunda vuelta habría que hacer.
El año pasado, en este grupo, ya sé que mire este más grupos, el Ceuta fue quinto con 62 puntos. Es verdad que este año parece más barato. Se metió el Ceuta quinto con 10 derrotas, lleva 7 el Hércules. Gonzalo.
Sí, están por ahí, ¿eh? Yo he mirado los 44 que te garantizan la permanencia en primera red. Luego ya...
Por si no hay fichaje, Gonzalo, hay que mirar eso por si no hay fichaje.
Correcto. Yo hay una cosa que sí que es verdad, que es una barbaridad lo que voy a decir, probablemente el oyente va a decir, ¿dónde te has ido? Pero yo cuando miro el calendario de reojo pienso, jornada 34, Hércules Alcorcón. Y a partir de ahí quedarían 5 partidos. Vas a Villarreal, juegas en casa contra el Algeciras, juegas en el Rico Pérez como visitante ante el Intercity y juegas en casa ante el Sanluqueño. De los últimos 5, 4 en el Rico Pérez. Yo creo que si sales del campo del Betis a 1 o 2 puntos del quinto, en esos 5 últimos partidos tienes una ventaja que otros no tienen. Y es jugar en tu estadio 4 de los 5.
hay que aprovecharlo. Yo creo que por ahí, creo que el Hércules tiene que llegar con opciones a ese momento de la competición, porque conociendo a Torrecilla y las rectas finales que tanto le gustan, si el año pasado ganó 6, que eran dificilísimos, este año yo esos últimos 5 lo veo como un comodín que tiene el Hércules. Pero claro, para soñar con eso, Carlos y Juanfran, hay que llegar con una buena puntuación después del partido contra el Betis.
A ver, pues sí. otra excusa para pensar en el ascenso. Sí, este dato que está dando Gonzalo me parece espectacular. Sí, sí.
Claro. Llegar bien ahí, arrear, igual que hizo el Hércules el año pasado, arrear en las últimas jornadas, después de una liga que también fue irregular por momentos, y mira cómo terminó la cosa. Juanfran, te escuchamos por aquí estos días en Mediodía COPE y en Herrera en COPE. Un abrazo grande.
Bienvenido, Carlos.
Gracias.
De escuchar.
Gracias.
Un abrazo, Gonzalo.
Un abrazo también a Gonzalo Blanes. Gonzalo, te escuchamos y te vemos en Planeta Hércules. Cuídate.
Un abrazo a todos.
Bueno, gracias a todos, esto ya en clave personal, por las muestras de cariño que recibí en septiembre con el nacimiento de mi hijo, de Íñigo. De verdad, en Twitter, que es la red social del odio, a mí me llenasteis mi perfil de corazones y de cariño, y a mí eso me encantó. Y pues a los que nos hemos visto en persona también, gracias a todos. Ya tenemos a Íñigo aquí, ya tiene casi 4 meses, está gordito y todo. Y felicidades a Dani Melómano, que también acaba de ser papá. Ya está con nosotros. Elena, mañana volvemos. Sigue la tarde.